contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Estamos aquí en una nueva temporada del programa Contraste de Fases y con nosotros están Isabel Martínez Lacaci y Pilar García del Departamento de Bioquímica y Biología Celular.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos?
Hola, buenas tardes.
También estamos a Luis Pérez del Instituto de Biología Molecular y Celular.
Hola, muy buenas. Listos para una nueva temporada de Contraste de Fases.
Y también Miguel Saceda de FISAVI, de la Fundación Valenciana de Investigación.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Y bueno, y un servidor, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y como el año pasado, el primer programa, pues lo vamos a dedicar a comentar los Nobel del año 2017. Entonces, bueno, pues vamos allá.
Lo bueno que tiene el programa de octubre es que ya nos vienen las noticias casi dadas con la entrega de los Nobel.
Pues nada, pues aquí el primero de todos, vamos a hablar un poquito por encima, el de física, que se... El de física se lo han dado a tres investigadores, a uno de ellos sobre todo conocido porque es el investigador que tenía que ver con la película Interestelar, Kip Thorne. A ver, tengo por aquí, estoy buscando precisamente cómo se llama, así aquí está. Se llaman Rainer Weiss, Barry C. Barris y Kip Thorne. Y Kip Thorne, pues, era el asesor científico de Interestelar. Se lo han dado por la observación directa de las ondas gravitacionales. Bueno, esto se supone que va a permitir un entendimiento mucho más profundo de cómo es la estructura del universo. O sea, en cierto sentido, es como... A ver, no es lo mismo, pero digamos, sabéis que la forma de observar el universo es, por ejemplo, pues mediante ondas electromagnéticas, diferentes ondas electromagnéticas, infrarrojo, microondas, rayos X, etcétera. Digamos que esto sería pues otra forma de observar el universo, porque esto no son ondas electromagnéticas, pero bueno, se piensa que será uno de los mayores avances del siglo XXI. Ya veremos, o sea, esto el tiempo lo dirá.
Sí, de hecho, bueno, aunque esto empezó, según parece, en los años 1960, fue el año pasado cuando, digamos, ya dio el bombazo y fue reconocido como el descubrimiento científico del año, porque por fin pudieron tener una prueba experimental que a mí por lo menos se me escapa un poco cómo se miden estas cosas, pero parece que son unos rayos láser de kilómetros de distancia puestos en ángulo y que cuando hay alguna perturbación o llegan estos, pues ya dejan de anularse y entonces se aprecia ahí una señal. Pero, en fin, son unas instalaciones que la verdad es que se nos escapan, tanto de tamaño como de sofisticación.
Es un interferómetro, se llama. Entonces, tiene forma de V. Entonces, digamos que justo en el punto de la V, tú divides un rayo láser en dos. Y entonces uno va para una rama de la V y otro para la otra rama de la V. Como son 4 kilómetros de largo cada rama, si hay una onda gravitacional, lo que te hace es contraer el espacio-tiempo. Entonces, eso quiere decir que una de las ramas se puede hacer más corta en el espacio-tiempo. Y entonces es cuando se interfieren las ondas. Es un juego de espejos y demás y tal, pero vamos, yo ahí me pierdo. Uno de vosotros sabe.
Yo creo que todos somos bastante profanos en eso, no sabemos mucho. Yo sí, bueno, lo que he leído es que ayuda a entender mejor cómo se producen algunos fenómenos cósmicos, como la formación de agujeros negros o los choques de galaxias, pero yo la verdad es que me siento totalmente ignorante en este tema, entonces tampoco puedo aportar mucho.
Yo no he llegado al episodio de Big Bang donde lo explican.
Bueno, pues vamos a intentar entonces hablar más de los Nobel de Medicina y de Química, que en fin, por decirlo así, nos tocan un poquito más cerca y los entendemos un poquito mejor. Bien, el de Medicina, pues se lo han dado a, un momentito, que estoy buscando el papelito, a Jeffrey Hall, a Michael Rosbach y Michael Young, por sus estudios en los ritmos circadianos, en encontrar en dilucidar el control molecular de estos ritmos circadianos. En realidad, lo curioso es que deberían este premio, quizás deberían habérselo dado a otros dos investigadores, pero es que ya estaban, los pobres se murieron antes. Entonces, bueno, pues que trabajan con Drosófila. Lo que han hecho Hall, Rosbach y Young ha sido encontrar precisamente pues el mecanismo molecular, qué proteínas son las responsables. O sea, y realmente eso tiene bastante interés.
Sí, es un estudio que empezó en los años 80 con el descubrimiento de esta proteína PER, que creo que PER viene de periodo, pues es la que marcaba pues, estos periodos de tiempo a los que se ajustan todos los organismos, desde plantas a animales, que en un principio podía pensarse que se debe al ciclo solar, noche y tal, pero alguien descubrió ya que no, que están intrínsecamente ahí en la célula y que independientemente de las horas de sol y de oscuridad, que es un ciclo que tenemos todos los seres vivos.
Sí, de hecho las primeras observaciones son del siglo XVIII en mimosas, que son unas plantas que abren sus hojas en dirección hacia la luz del sol durante el día y de noche las cierran. Y entonces ya en el siglo XVIII vieron que independientemente de que hubiera luz o no, que incluso en oscuridad, eran capaces de cumplir ese ciclo, las mimosas. Entonces son las primeras evidencias de que hay un reloj interno que regula muchos procesos del organismo.
Sí, sí, no solo el patrón de sueño, la temperatura corporal, la secreción de hormonas, muchas cosas
están relacionadas con enfermedades.
Sí. Sí. Mira, aquí tengo el nombre, perdón, 1971, Simon Berther y Ronald Konopka, del Instituto de Tecnología de California. Lo que pasa es que pues Berther murió en el 2007 y Konopka en el 2015. O sea que ellos dos fueron los pioneros, pero...
Ellos fueron los primeros que vieron que mutaciones en un determinado gen alteraba estos ciclos.
Sí, sí.
Y luego las tres personas a las que les han dado el Nobel ya aislaron en el 84 este gen, que al principio se llamó periodo.
Sí. ¿En qué enfermedades, sabéis, afectan o...? ¿Algunas enfermedades así que conozcáis?
Depresión, trastorno bipolar... alteraciones del sueño, alteraciones en la memoria.
Creo que en el cáncer también, ¿no?
En cáncer y en enfermedades relacionadas con la liberación de hormonas también.
Lo curioso es que en bacterias también hay unas proteínas de ritmo circadiano, ¿vale? Pero no son de la misma familia, son otras completamente distintas. Y bueno, es una de las paradojas así de estas. Se llaman proteínas Kai, porque en japonés significa, los encontraron un grupo japonés y eso significa rotación. Y es una bacteria que es una cianobacteria, o sea, que vive, es marina y lo que hace es vivir pues gracias a la luz del sol, o sea, realiza la fotosíntesis. Y lo más curioso es que, bueno, se pensaba que las bacterias no tenían ritmo circadiano porque una bacteria, su ciclo de vida total es menor de un día. Sin embargo, lo que se encontraron ellos es que son las poblaciones las que siguen el ritmo circadiano. No importa que, o sea, es decir, imaginaos que un ciclo celular de estos bichos es de 8 horas, es decir, en un día tendría 3 generaciones. Bueno, pues si tú naces por la tarde, sabes que va a empezar a amanecer dentro de unas horas y que te toca que... o sea, que es la población, es muy llamativo.
Sí, sí, ya sabes que a ti no te toca fotosíntesis, ¿no?
por la noche. No, todavía no toca. No, pues es muy llamativo.
No, lo que es importante también es que esto tiene unas implicaciones sociales importantes, porque hay mucha gente que tiene... trabaja en turnos de noche, turnos de que están todo el día trabajando, por ejemplo, o tienen turnos de 12 horas, y evidentemente estas personas, esos ritmos circadianos y tal, tienen que influir en su salud, porque nunca tienen el sueño cuando tienen que tenerlos, o tienen alteraciones importantes y tal, y eso realmente pues llegará un momento que habrá que tenerlo en cuenta.
Sí. A ver, aquí, por ejemplo, otra de las cosas que dicen... Es, bueno, pues las proteínas, no solamente está la proteína periodo, sino también la proteína time o TIM, que bueno, pues es la que, porque una de las cosas que hace esta proteína que está involucrada en los ritmos circadianos es que la transcripción comienza cuando amanece, ¿no? O sea, entonces se va acumulando, o sea, tenemos el mRNA que está en el núcleo de la célula, pasa al citoplasma, ¿vale? Se empieza a acumular proteína y la proteína, según va avanzando el día, lo que va haciendo es pasar al núcleo y allí lo que hace es inhibir la transcripción de su propio gen, ¿de acuerdo? Entonces llega un punto en que se apaga ya del todo esa transcripción, con lo cual ya no hay RNA, y entonces poco a poco va desapareciendo la proteína hasta que al final pues ya ni hay ni proteína ni RNA, con lo cual está reseteado otra vez el reloj y vuelve a empezar otra vez con la luz. Y la proteína, eso es la proteína PER. Y la proteína TIN lo que es la responsable de coger a PER del citoplasma y llevársela adentro del núcleo. O sea, por eso el sistema es... De ahí que el premio haya sido compartido. O sea, porque por lo que se ve, pues Hall y Rosbach creo que fueron los que hicieron precisamente la de descubrir a la proteína PER y Young la proteína TIM.
Sí, sí, el fenómeno es complejo, hay por lo menos tres genes implicados, period, timeless y double time, no sé, empiezan a salir hay genes implicados, porque debe ser...
Una cosa, pero estas proteínas exactamente, ¿cuál es la función que tienen? ¿Participan en la liberación de hormonas?
Sí.
¿Como la serotonina?
Sí, no, te regulan, vamos, según esto, lo que hace regular, pues por ejemplo, desde la hormona, de la regulación de hormonas a la temperatura corporal, la presión de sangre también, o sea, por ejemplo, la liberación de cortisol lo regulan ellas y empieza justo al principio de la mañana, que es lo que te hace que te actives, ¿no? Por decirlo así, te empieces a preparar para el día.
Melatonina también.
La melatonina sí, pero
esa
justo
es más por la noche.
Por la noche, para que te duermas. O sea, entonces, claro, estas proteínas un poco explican el jet lag. O sea, tienes ahí el jet lag precisamente porque tu cuerpo está acostumbrado a un ritmo horario cuando llegas a otro
día. Biológicamente está en un punto y a nivel horario en otro.
Lo curioso es que alguno de estos investigadores ha dejado la investigación porque no le daban fondos.
Ah, sí, sí. Jeffrey Hall, sí, efectivamente.
No le daban fondos y evidentemente ahora le dan el premio Nobel. Me imagino que ahora podrá decir unas cuantas cosas sobre los que no le negaban los fondos, ¿no?
Sí, sí. No, hicieron una entrevista hace 10 años, precisamente, una revista, el Current Biology, y hay un vídeo también colgado de él, de YouTube, explicando la situación y bueno, el tío está cabreadísimo porque lo demuestra además. Y la gente dice que a ver qué discurso dan los Nobel porque puede ser realmente...
O sea, que no es solo España donde pasan estas cosas, ¿no? También en Estados Unidos quitan fondos a alguien relevante.
Claro, pero si en Estados Unidos ya partes con muchos más fondos de partida, pues afectará menos. Pero aquí en España, que encima con toda la reducción de fondos que ha habido, pues a ver, investiga el que puede y malamente.
Bueno, y si a eso añadimos la última noticia, no sé si la visteis, de que solamente 4 de los de cada 10 euros dedicados a investigación se ha dado a investigación porque el resto eran créditos y la gente no los pedía.
¿Quién va a coger un crédito? ¿Cómo lo vas a devolver?
Es que es mucho mucho peor la situación en España de lo que nos imaginamos. O sea, realmente es una vergüenza.
No, y luego, por ejemplo, está el tema de las publicaciones. Las publicaciones cuestan dinero. Entonces, para poder publicar necesitas tener un proyecto. Entonces, si no publicas, no te dan proyectos. Pero si no tienes proyectos, no puedes publicar. Sí. O sea, esto es totalmente demencial, ¿eh?
Sí, sí.
Y otra vez nos hemos quedado en puertas, ¿no?
Con Francis. Ya veremos. Yo creo que, esta gente... Todo el mundo lleva investigando, o sea, vamos a ver, las proteínas estas, fíjate, es de 1970 y el trabajo de ellos de 1980. El de química, lo mismo, es de esa época, es decir, son gente que ha empezado a trabajar hace muchísimo tiempo. Es verdad, también ha empezado a trabajar, Francis Mojica empezó a describir los CRISPR hace mucho tiempo, aunque la aplicación es bastante reciente, o sea, todavía digamos que no... Aún pienso yo que todavía no, pienso que el Comité Nobel no ha creído que todavía haya influido tanto. Yo pienso que se lo van a dar.
Normalmente son de más recorrido.
Esperemos que sea desde que se mueva, no como a estos otros.
Puede haber alguno así más rápido, pero
es joven todavía.
Sí.
Premio Nobel por cosas descubiertas en los 90, es raro. 80, 70.
Sí. Bueno, y aparte Francis ya tiene algo en común con Jeffrey Hall, que tampoco le dieron
en su momento, sí.
En su momento al pobre no le dieron tampoco los proyectos, le dieron aquello, no era importante. O sea, y en parte perdimos el tren de las patentes del CRISPR en parte a eso. O sea, que no se le dieron fondos para investigar. Bueno, por si no lo saben los oyentes, las patentes aquí se tienen que pagar con el dinero del proyecto. O sea, no puedes, no te lo pagan así como así. O sea que...
Sí, tenemos un panorama un poquito color hormiga.
Sí. En fin. Bueno, pues no sé.
Nos queda el de química, ¿no?
Avanzamos, ¿no?
Vamos a ver, el de química, por ejemplo, pues se le han dado a Jacques Dubochet, Joaquín Frank y Richard Henderson. Ninguno es norteamericano, son todos europeos.
Es curioso, todos se los han dado a 3.
Sí, es verdad.
Y todos hombres.
Salvo economía, que se han dado a 1, y literatura a 1.
Pero estos a 3 y todos hombres también.
Sí, sí.
Que ese es otro tema que...
Bueno, podemos, ya que lo has sacado, vamos a sacarlo, porque eso se ve mucho en las redes sociales, que hay bastantes quejas de muchos investigadores e investigadoras que dicen que las mujeres, pues sí, evidentemente es cierto, o sea, no se las dan el premio Nobel. De hecho, creo que el de medicina es el que tiene más mujeres premiadas y es un 12% del total de premiados. O sea, los demás todavía son más bajos. Vosotras, como que sois investigadoras, ¿qué opináis? ¿Es real ese sesgo? ¿Es algo que viene de antes y resulta que siempre estamos recogiendo los frutos? Me gustaría saber vuestra opinión.
Yo creo que un poco pasa lo que estábamos hablando de Francis Mújica, que si se le están dando premios a gente que empezó a investigar hace ya mucho tiempo, en aquella época las mujeres pues estaban en su casa tranquilamente. O sea, había muy pocas mujeres científicas, excepto, por supuesto, Madame Curie y alguna más.
Hombre, en los años 80 ya había más mujeres.
Sí, había más. Pero
a lo mejor no estaban en puestos directivos.
Pero dirigiendo grupos de investigación probablemente había pocas.
Sí, en medicina de las últimas fue esta investigadora del virus del SIDA.
No, y tú.
Y la que sí, la artemisina.
Hace dos años.
La artemisina.
Sí. La artemisina.
Sí, o sea, que sí que... De vez en cuando.
Sí, no, pero...
Y anteriormente ha sido la de Parry Sinusí, creo que se llama.
Yo creo que en el futuro, teniendo en cuenta que ahora cada vez hay más mujeres en la investigación, incluso yo creo que están pasando al revés a ser un poco mayoría, pues creo que esto se corregirá.
¿Pero creéis que había que... ¿Queréis que, por ejemplo, ahora mismo se está cometiendo alguna injusticia? Habría que... Es que yo no sé, yo viendo los trabajos realmente digo, no lo sé. O sea, lo que han dado, a mí me parece que están bien dados, quiero decirte. Son los Nobel de Medicina, el de Física y el de Química, desde mi punto de vista, parece que es gente que realmente pues ha hecho contribuciones muy importantes. Lo que pasa, por ejemplo, en el de Física, bien es cierto que dicen que no debían dárselo a 3, debían dárselo a 30, porque por lo que se ve, el experimento del interferómetro está involucrado un montón de gente.
Y un grupo de Baleares.
También, es verdad, hay un grupo de
Baleares. Eso, deberíamos estar orgullosos de eso.
Sí, el grupo de las... de Relatividad y Gravitación de la Universidad de las Islas Baleares. Sí. Pero... Está liderada por una mujer, Alicia Enciteses.
Es que en realidad el Nobel de Física esto se lo han dado a estos tres investigadores, pero en realidad ellos lideran, o al menos dos de ellos lideran, un programa que es el programa LIGO. Y entonces, claro, hay muchas personas y muchos laboratorios implicados en este programa y en estos estudios. Supongo que serán los que lo han liderado, entonces por eso se lo habrán dado.
Sí, pero el problema es que, de fondo, es que no podemos dar un premio que se da a la excelencia científica y convertirlo en un premio de cuota.
Sí, eso estoy de acuerdo, hay que darlo
entonces, por la esa es la cuestión.
Yo es que no sé cómo es el comité de los Nobel, si es que hay no hay mujeres o si hay mujeres y deciden, no, oye, es que este trabajo realmente, no lo sé, no tengo ni idea.
Yo creo que, me parece que también lo hablamos el año pasado, cuando empezamos el primer programa hablando de los Nobel, que normalmente los Nobel científicos, física, medicina y química, a lo mejor hay otros proyectos también de mucha relevancia que podrían también haber ganado el Nobel, pero yo pienso que los que dan no están mal dados. No, habitualmente no. Siempre son más, hay más controversia con el de literatura, con el de la paz. Pero los científicos siempre suelen ser a trabajos buenos.
Sí.
Que otros trabajos también se lo merezcan. Trabajando en ciencia hay cientos de miles de personas. Y hay muchísimos grupos de investigación a lo largo de todo el mundo. También es verdad que hay países donde es más fácil que te lo den porque hay muchos más fondos. Entonces los estadounidenses, no investigadores estadounidenses propiamente dichos, pero sí que trabajen en Estados Unidos o en Gran Bretaña... Entonces es mucho más fácil que se lo lleven también en esos países, pero no sé.
Yo creo que es el momento de dejar a Luis que nos hable de cómo ha influido el premio Nobel de Química.
De Química, sí, sí.
En el estudio de los virus.
Sí, eso, porque hemos empezado a hablar de él, pero no lo hemos seguido.
Sí. No sé si hemos dicho los nombres, no me sé los nombres, Duochet, Frank y Henderson, son los tres. Y claro, es la aplicación de la crio... electromicroscopía de barrido en descubrir y estructuras biológicas, y en lo que más has aplicado esas estructuras es la estructura de virus, ¿no? Entonces muchas de las imágenes de virus que podemos encontrar ahora en Google tan realmente o han salido de esta técnica o de esta técnica, a veces no se suele combinar también con rayos X, ¿no? Entonces hubo que superar una serie de problemas técnicos para encontrar, en fin, la forma de extraer estas estructuras. Uno es que, claro, la radiación electrónica daña mucho la materia viva. La otra era que la deshidratación de las muestras hacía que a veces colapsaran y perdieran su estructura nativa. Y luego una parte muy importante de bioinformática, de convertir imágenes 2D en algo 3D, a partir ahí de eso ahí también se me escapa, como de se consiguen esos mapas de densidad que te dan la imagen tridimensional. Pero es lo que luego podemos ver cuando buscamos estructura de virus en Google, en cualquier libro, esas bonitas imágenes que salen a veces hasta en color de las cásidas virales, pues ha salido de esta técnica. Yo estoy viendo ahí un pequeño documental de cómo lo hacían. Me parece el secreto está en congelar muy rápidamente
en etano.
La muestra en etanol muy frío.
Etano.
¿Etano?
O sea, tiene que ser etano. O sea, que es porque es el... La cosa es que...
Sobre la misma rejilla que luego van a poner...
Sí, es que el problema era el agua. Si tú la congelas, la congelas con nitrógeno o tal, se cristaliza. Mientras que si se congela con etano, se vitrifica. O sea, es diferente. El cristal y el vidrio son distintos, pues aquí lo mismo. Si se cristaliza, resulta que cuando tú haces luego los análisis de microscopía electrónica, resulta que la distorsión que hace de los electrones pues es ordenada y entonces no ves la muestra. Es como tienes un fondo muy gordo. Pero si se vitrifica, resulta que esa dispersión es por todas las direcciones, con lo cual ya no hay fondo. O sea, es una cosa muy llamativa. O sea, es porque tú lo que tú ves son estructuras ordenadas. Los virus, en realidad, son cápsides ordenadas. Entonces tú, claro, el problema por lo que se ve era ese, que vitrificar el agua. Y lo curioso, tiene relación con el Nobel de Física, en parte. Resulta que ahora mismo se sabe que la mayor parte del agua que hay en el universo está vitrificada. O sea, esto también es curioso. Se subo gracias a este trabajo. O sea, es paradojas de curiosidades de esto.
Pues sí, eso nos permite tener unos bonitos modelos de estructura viral que recientemente, y también gracias a idea de aquí de Manolo, aprovechamos que con impresora 3D se podían hacer y los estamos usando en la asignatura de virología en clase. Así que también,
y en microbiología también.
Nos hemos aprovechado en parte de este premio Nobel para la docencia.
Exacto, exacto. Sí, señor. Bueno,
y más interesante, Manolo los está utilizando o está intentando utilizarlos para favorecer el aprendizaje de personas con disfunciones de visión.
Sí, cierto. Eso, proyecto muy, muy interesante, proyecto a través del tacto. Sí, sí,
sí. Es que realmente esas estructuras, de repente, la persona puede sentir cómo es un virus, o sea, esa estructura organizada ahí tridimensional, o sea, que no solo sirve para clases, también para más, bueno, para personas que ya digo, con discapacidad visual, lo cual es una, para ellos es una tremenda ventaja. En fin, bueno, siguiendo con los virus, no sé, habéis visto también una noticia que a mí nos ha llamado la atención, le llamó mucho la atención a Luis, era lo de la primera terapia genética contra el cáncer.
Aprobada.
Aprobada por la FDA, porque se haya aprobado, es verdad.
Esa fue la noticia, porque claro, ha habido años que se está investigando en eso, pero que lo apruebe la FDA quiere decir que ya...
Sí, es con un virus del SIDA modificado, ¿no? Y pues, luego lo que hace... pues la verdad es que primero lo que hacen es sacar los linfocitos del paciente, los cultivan exteriormente, los modifican, bueno, les añaden el virus y los modifican genéticamente y después lo vuelven a reintroducir en el paciente, y esto lo que hace es al final que esos linfocitos sean capaces de reconocer las células tumorales y matarlas. Un problema que hay, que no sé si habéis visto en el problema en el país, es un problema que no tiene mucho que ver con la ciencia, pero que sí que tiene que ver con la utilización en clínica. Y no sé si habéis fijado el precio que dicen que tiene este tratamiento, entre 200 y 500 mil euros.
Sí. Por inyección.
Por inyección.
Sí, una sola.
Una sola inyección. Teniendo en cuenta que este tratamiento está recomendado para las personas que no han respondido a otros tratamientos en leucemia, principalmente para personas jóvenes desde los 5 hasta los 25 años, pues nos encontramos ante un problema muy serio. Y es si realmente los sistemas nacionales de salud pueden cubrir este tipo de tratamientos, y si no los pueden cubrir ellos, si los familiares o las personas realmente pueden cubrirlos o no.
Bueno, Novartis, que es el laboratorio que lo ha comercializado, está trabajando tratando de abaratar los costes, pero es que claro, por mucho que se abaraten, es que es hasta casi medio millón por inyección única.
A ver, es que esto es como todo. Cuando se hace un tratamiento, tienes que mirar también cuánto cuesta los otros tratamientos. A lo mejor resulta que dices, bueno, son 200.000 euros por inyección. Pero a lo mejor resulta que esta persona, tratarla durante mucho tiempo con quimioterapia, no sé qué, mirarla, controlarla, no sé qué, a lo mejor resulta que a la larga es más caro. O sea, que hay que...
Pero en este caso siempre se utilizarían otras terapias, porque esta es una terapia de rescate cuando no hay...
No hay otra.
No hay otra.
Porque pero a lo mejor resulta que es una primera.
Ten en cuenta que aquí, en principio, ya implica que tienes que sacar las células del paciente, cultivarlas en unas condiciones, no las puedes cultivar en una cámara de cultivo normal, sino tienes que en unas condiciones de esterilidad, etcétera. Luego modificarlas, o sea, meter el virus, uh-huh. modificarlo y después volver a ponerlo en el paciente. Sí. O sea, eso requiere unos gastos sí. de personal, de instalaciones claro. y de todo esto que no puedes considerar claro, como una primera línea de tratamiento.
No, efectivamente.
Entonces, pero siempre tendrás que gastar otras terapias antes y no. solamente cuando esas fallen te irías a por esto.
Ya, pero fíjate que cada vez en la edición genética y demás estamos cada vez avanzando más deprisa. O sea, que quizás este tratamiento ahora cada vez sea más barato. No lo sabemos. Eso ya... ya.
No, probablemente, pues a lo mejor lo que se trata más que hacer todas estas modificaciones es ver si podemos de alguna manera editar genéticamente a los linfocitos dentro del paciente y de alguna manera conseguir el mismo efecto sin necesidad de todo esto... este serie de pasos intermedios. No sé si sí, sería factible, pero ahora mismo...
Hubo ya otra casa comercial que desarrolló en el pasado algo parecido, pero había unos efectos secundarios muy graves y de hecho murieron 5 pacientes por inflamación del cerebro. Y sin embargo, con este tratamiento de Novartis no está viendo esos efectos secundarios.
Sí. Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al final del primer programa. Bueno, si queréis comentar alguna cosa más así, antes tenemos un poquito de tiempo todavía, si queréis comentar alguna cosa más así.
Me parece que está siendo una investigación llevada a cabo en una universidad, pero como decía Pilar, financiada fundamentalmente por una empresa.
Claro, o sea, efectivamente es que siempre la investigación muchas veces empieza la parte básica en la universidad, pero luego después al final, si lo quieres llevar a comercializar, tienes que hacerse cargo de una empresa que va a poner bastante dinero en eso. Imaginaros si hubiera fracasado esa terapia, el porrón de dinero que se habría gastado esa empresa y que al final no habría ido a ningún sitio.
Acordaros que el año pasado hablamos de un anticuerpo monoclonal que habían desarrollado en principio para Alzheimer y tal, que fracasó totalmente.
Ah, sí.
Y, pues el desarrollo de eso...
El coste que implica el desarrollo de posibles
los seguros necesarios para hacer el ensayo.
Eso luego repercute en el precio de otros.
Claro, del que es eficaz.
Claro, una compañía como esta farmacéutica, pues... apuesta 19 caballos y solo uno llega a la meta. Luego con ese uno tiene que pagar los 19.
Vale. Bueno, esta vez sí que sí, ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber venido a Isabel, Luis, Miguel y Pilar. Pues nada, pues muchas gracias y espero
encantado, que nos vemos hasta la próxima.
Bueno, gracias a ti, venga.